Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón, hoy martes 29 de marzo, terminando este mes y mirando ya hacia abril, aguas mil. Uf, ya tenemos bastante lluvia ya. Hoy parece que el sol nos va a acompañar, veremos luego qué nos dicen desde AEMET. A 5 días de la jornada solidaria de la donación de sangre que se celebrará el sábado en la Fundación Dávalos Fletcher. A 6 días de la sexta marcha contra el cáncer, tendremos como invitada a Andrea García, de la Asociación Española contra el Cáncer de Castellón. También tendremos a Ramón Ferrer, pregonero de la Semana Santa de Borriana, que se celebró este pasado fin de semana. Bambando Turismo y Experiencias, con Ivanoa Ortega. ¿Qué nos contará esta vez? Yo creo que va a continuar con mujeres, mujeres ilustres. Nuestro espacio de Caritas Contigo. Nos acercaremos a Tales porque hay una plec este sábado de Tabalets y Dolsaines. Será COPE con Alberto Marco y Pamesa y el Planetario del Grado de Castellón, que celebra unas jornadas de astronomía. Pero antes damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿com està l'actualitat?
El repunt de casos de Covid que hi ha hagut a les poblacions que han celebrat falles tindrà la seva continuïtat amb Castelló de la Plana després de les festes de la Magdalena. Ho reconeix Sanitat, però espera que el rebrot siga lleu i que no es traduïsca en un increment de la pressió hospitalària. Continua la vaga indefinida a la planta de producció d'aerogeneradors de Nordex Acciona a la Vall d'Uixó com a protesta pel tancament de l'empresa per al proper estiu, lo que deixaria a 94 famílies en l'atur. Hi ha piquets a la porta d'accés i també s'han traslladat treballadors d'Acciona a la porta de la seu a Alcobendas per a mostrar el seu desig de continuar treballant en la planta. La central sindical CECIF considera que és urgent la creació de la unitat de reproducció assistida en la província. Així s'ho trasllada a CECIF tant a la Diputació com al Partit Socialista per a crear aquesta unitat, ja que ara les dones tenen que desplaçar-se a València per a on es produís una demora de fins a 2 anys. Castelló és l'única província que no compta amb aquesta unitat de reproducció assistida. I la Bonoloto deixa un únic acertant del primer premi a la província de Castelló, 617.000 euros que s'han repartit en un estanc de la Pobla Tornesa.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Torna el Villarreal als entrenaments avui amb el CAF ficat en el partit del dissabte davant el Levante. La notícia és que s'han venut ja més de 10.000 entrades per al partit de Champions de la setmana que ve davant el Bayern de Múnich. També torna als entrenaments el Club Deportiu Castellón, en aquest cas per a preparar el partit que jugarà el divendres a les 9 de la nit en Casale afronta l'Alcoyano. Tenim circulació condicionada a la PC de Moncofa i a Torreblanca i a la CB10 a les Coves de Vinromà per obres. Núvols i sol, alguna pluja dèbil a l'espera de la plegada de l'hivern, de la tornada de l'hivern, molt de fred de cara al proper cap de setmana a la província de Castelló. En aquests moments tenim 14 graus a la façana litoral. Luz Cepeda.
Buenas tardes, cielo nuboso en la provincia de Castellón durante la tarde, además con posible reducción de la visibilidad en zonas altas por la presencia de polvo en suspensión. Probabilidad de precipitaciones ocasionales, en general débiles y más probables en el interior. Temperaturas sin cambios, máxima de 18 en Castellón de la Plana, 15 en Vinaroz. Mañana miércoles, cielo cubierto y de nuevo precipitaciones ocasionales, en general débiles. Las temperaturas diurnas bajarán y la máxima se quedará en 16 en Castellón de la Plana y 14 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Mediterráneo, que titula lo siguiente: Sánchez aprueba hoy el plan con la bonificación de 20 céntimos. El descuento de los carburantes será para todos los conductores. Expectativa del azulejo por posibles rebajas de la energía.
Por su parte, el Mundo Castellón al Día titula que Madalena 2. Marco se pertrecha de la crítica con el éxito hotelero. La alcaldesa celebra la ilusión colectiva en las fiestas del reencuentro por contribuir a activar la economía local, pero el Mundo de la Festa pide más empatía y revisar actos caducos. En la foto central del Mundo Castellón al Día aparecen varios operarios desmontando una carpa ayer en la Plaza de las Aulas de Castellón. Y la foto central de Mediterráneo es la visita a la redacción de Mediterráneo de Carmen Mola. El gran milagro es dejar el ego fuera. Los ganadores del planeta presentan la obra en Onda. Pues así están las cosas este martes 29 de marzo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estamos con la cuenta atrás de la sexta marcha contra el cáncer, que ya sabes que se ha aplazado al próximo domingo 3 de abril. Es decir, que estamos a 6 días de ello. Tenemos con nosotros a Andrea García, que es trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer en Castellón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Andrea?
Hola, buenos días. Muy bien.
Muy buenos días. ¿Desde cuándo estás en la asociación?
Pues ahora mismo hará un poco más de 3 años. Además, sí que es verdad que llevo más de 3 años como trabajadora social, pero antes también fui voluntaria de la asociación, o sea que al final sí que son bastantes los que he podido conocer como todo el trabajo de la entidad. Y como trabajadora social, pues lo que se ha destacado durante los últimos años es el evitar la inequidad en el cáncer. Y para eso, pues desde trabajo social sí que se hace una orientación sobre los recursos que la población con cáncer, pacientes y familiares tienen a su disposición, tanto de la asociación como recursos externos. Nosotros también tenemos algunas ayudas económicas, valorando la situación de la persona, del paciente y el familiar, para poder ayudarles a disminuir estas desigualdades, y cualquier otro tipo de ayuda que puedan necesitar a nivel ortopédico, como también son las pelucas que tenemos de forma gratuita para todas las personas que necesiten por la alopecia que implica el tratamiento oncológico. Y así un poco resumidamente.
¿De qué edades estamos hablando, Andrea?
Pues ahora mismo, la verdad es que de todo. Sí que es verdad que a partir de los 30, 40, nos viene un mayor número de población, porque normalmente pues también están en situación activa laboralmente, y pues hay todavía mucha... pues la situación económica actual también ha implicado que haya más necesidad en ese sentido. Sí que es verdad que también se nos acercan más mujeres, porque también existe algo más de riesgo por género, y nosotros lo que intentamos ayudarles es en poder recuperarse durante ese tiempo, que se preocupen más por su enfermedad, y nosotros les ayudamos en el resto de aspectos, como el psicosocial, y poco a poco, pues cuando llegue el final del tratamiento, puedan reincorporarse lo mejor posible a su vida diaria.
Andrea García, sin duda es una gran labor la que estáis realizando, y ahora también con el hecho de que estáis recibiendo a niños ucranianos o ucranianos, ucranianas, que tienen también cáncer, por desgracia.
Sí, recientemente pues ya establecimos el nuevo protocolo dada la situación que se está sufriendo, y dentro de nuestro ámbito por lo menos sí que acogemos todo lo que podemos a estos niños con cáncer también, que en principio les estamos atendiendo, bueno, desde aquí, desde Castellón también, pero como no hay oncología infantil aquí en Castellón, derivamos a los servicios oportunos en Valencia, a otras asociaciones, y también desde la nuestra se puede ofrecer esa ayuda, y a pacientes ya mayores de edad también aquí en Castellón con el mismo tipo de recursos, pero intentando pues también establecer algún otro tipo de ayudas para, vamos, intentar agilizar y además también pues el intentar buscar una persona que pueda traducir, que pueda entender mejor la situación que están pasando.
Es decir, que estáis en un momento dado distribuyendo y atendiendo también. Entiendo sí. Yo, Andrea, que las personas adultas a las que atendéis vienen con doble carga emocional, es decir, la guerra y además el cáncer.
Sí, de hecho, todavía no hemos atendido a ninguna persona ucraniana, pero sí que personas cercanas a la zona, por ejemplo, Rumanía, que aquí tenemos un número importante de población rumana, sí que tienen cerca la situación de la guerra. Son personas que viven aquí, pero que también tienen familiares o amigos en Ucrania y pues además están padeciendo el cáncer aquí. Y la verdad es que es lo que dices, una carga emocional extra que están viviendo por tenerlo en la cabeza, además de tener la enfermedad. Vamos, sí que es un cúmulo de emociones importante.
Andrea García, trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer en Castellón. Vamos a recordar que la carrera es este próximo domingo 3 de abril. Tenemos que colaborar para seguir investigando. ¿Y dónde podemos conseguir? Es a 10 euros, ¿no?
Sí, el pack es a 10 euros. Lleva la camiseta, un portamóviles para llevarlo. Bueno, no sé cómo se llama exactamente, pero es lo que te llevan como un brazalete.
Un brazalete, sí.
Sí. Y el dorsal, claro. Empezaríamos, bueno, este fin de semana, este domingo, es la carrera, se empieza desde la farola del parque Ribalta, y la camiseta la pueden comprar aquí en nuestra asociación, que estamos abiertos de 8 a 6 de la tarde. También estamos el viernes y el sábado en la Plaza Mayor por la mañana, y hay diferentes puntos como la planta de deportes del Corte Inglés, el Suma y algunos colegios, si no me equivoco el San Cristóbal, y había otro más que ahora mismo no recuerdo, y disculpadme porque es que últimamente hemos tenido bastante carga de trabajo de los profesionales y no hemos estado tan pendientes de la marcha.
No te preocupes Andrea, porque con los puntos que has dicho que son los más importantes, ahí evidentemente quien quiera comprar este pack pues lo tiene muy clarito, en Deportes del Corte Inglés, en vuestra sede, en Suma Fitness Club, y recordar que tiene un coste de 10 euros y que da derecho a la camiseta conmemorativa, dorsal y regalo. Pues muchas gracias por habernos atendido. Andrea García, trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer.
A vosotros, muchas gracias.
Pues lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Este domingo 3 de abril, la sexta marcha contra el cáncer.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y nos vamos hacia Tales. Porque es sábado. Hay una plec de Dolsainers y Tabaleters. Hablamos con Juan José Trilles, que es el presidente de la Federación Valenciana de Dolsainers y Tabaleters, y nos cuenta cómo se va a desarrollar. Terminamos de pasar las fiestas de la Magdalena y siempre, siempre nos suenan las fiestas cuando escuchamos, pues, Dolsainers y Tabaleters. Tenemos con nosotros al presidente de la Federación Valenciana de Dolsainers y Tabaleters, Joan Josep Trilles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, bon dia. Pues molt bé, preparant més activitats. Passem Magdalena i ja tenim així l'aplec de tales al dia del cantó.
Joan Josep, en Magdalena han sonado como deberían de sonar o cómo se han suspendido tantos actos, ¿ha habido alguno que no se ha hecho,
pues
sí, y se podrá recuperar?
Tenien que fer el dimecres de festes de l'homenatge, que també venia Pep Botifarra, l'homenatge al tio Canya, que se fa de l'homenatge a la docena i al Tabal de Castelló, i vamos, estem esperant que faci millor horatge i programar en una data més benigna, perquè claro, se fan a l'aire lliure, són totes les escoles i colles de Castelló que volten per la ciutat, i clar, si plovia no era dia de fer l'activitat, però la recuperarem com a altres actes. Tot i això ha sonat la dolçaina i el Tabal, ha hagut més d'una despertada a la reina i a les madrines de sector, i pels carrers, pues, qualsevol colla tenia la seva colleta per a fer la cercavila, però la van encara que només fora per davant del cau, i d'aquí que s'ha sonat, perquè la música de la dolçaina fa festa.
Fa festa, fa molta festa. Joan Josep, quants hi han federats? Quantes colles?
Pues a la Comunitat Valenciana tenim en aquest moment 220 associacions, grups de música de dolçaina i tabal, federades a la Federació Valenciana d'Ossainers i Dolçaineres i Tabaletes Tabaleteres. N'hi ha una cinquantena en Alacant, una 50, ai, perdona, 220, he dit 120, disculpa, m'he anat de 100.
No passes res, no passes res.
N'hi ha una cinquantena de València i la resta una 15, 20, més o menys, en Castelló. Tot i que a nivell de tot el país n'hi ha més de 200, quasi podem arribar a 300 agrupacions de dolçaina, perquè també hem de tenir en compte que tenim els gaiteros de Morella, tenim gent en Artana, en Sant Mateu, en Santa Magdalena, a nivell provincial, pues, que no estan federades, però sí que hi ha música de dolçaina en les seues poblacions.
Joan Josep, jo no veig massa dones pegant al tabal ni tocant la dolçaina. No n'hi ha moltes, no?
A poc a poc, a poc a poc. N'hi ha que donar un respir a tot. O sigui, la veritat que el percentatge podem estar en un 15%, no? Però a poc van havent. Jo, per exemple, els companys del Verger, allà hi ha una colleta i pugen 14 xiquetes que són, vamos, són Los Ángeles, o sigui, és una meravella.
Uh-huh.
Però igual que n'hi ha colles que n'hi ha 14 xiquetes, n'hi ha dos xiquets que estaven tocant el tabal, en altres llocs pues, la diferència és la contrària, no? Tot i això tenim grans intèrprets, com pot ser Susana, Irene, Cristina, la veritat que són gent que estan treballant i també tenim directores i s'està treballant a nivell que la gent està perdent la por, no? Sempre s'ha dit que per tocar la dolçaina tens que tindre un bon bona capacitat.
Pulmonar, no?
El que tens que saber és tocar.
I a partir
d'ahir ja podem fer moltes coses, no? Però sí, afortunadament cada dia anem tenint més dones en les nostres agrupacions. Hi ha algunes caps de colla, vull dir que no, que anem en el bon camí, però no obstant això, nosaltres tenim la colla federal, que hi ha músics des de Vinaròs fins a Santa Pola, bueno, hasta Oriola, i la veritat que si són 30, doncs pues són 25-5.
Nosaltres
així en Castelló pues, tenim així a Paloma, Paloma Mora, de Vila-real, professora de superior, i està donant superior en València, el que vol dir que també tenim, inclús en la formació, tenim gent que estan molt involucrats i estan fent molta feina per a llevar-li tots aquests remors, no?
Uh-huh.
També estem intentant introduir el que és el flabiol valencià, que va ser el mateix instrument que la dolçaina, però no és tan agressiu a l'hora de tocar en casa,
uh-huh.
I que a les escoles, pues, per exemple, pues, que ens toquen el flabiolet en vez de tocar la flauta dolça. I és un instrument molt nostre, i també pues, després a l'hora d'agarrar una dolçaina és més fàcil d'adaptar-se, no? I estem així, estem treballant a tots els nivells.
Joan Josep Trilles, sí, tienes razón, porque a mí sí que me dieron la flauta dulce, pero he tocado el oboe y verdaderamente es que esa caña, la boquilla es muy estrechita, ¿eh?
Sí, no. Así, por ejemplo, matos del dissabte, tenim una plec en Tales, que se, volem celebrar, que al nostre país Valencià se va celebrar la primera plec oficial el 1978, i va ser en Tales. Volem recordar aquest esdeveniment, serà el 22 aprec de la nostra federació, i te puc assegurar que ahir hi ha gent que anirà només a veure els lutiers, els constructors de canyes, i cada un té el seu constructor, cada un sap quina canya et vol. Jo comprenc que és molt recomplicat, perquè pensa que és una canyeta i la tenen que tindre sempre molt mulladeta, molt preparada, per a després a l'hora de pegar-li la sufata que dic jo, que faci que això tan característic nostre, no? I la veritat que és complicat, però el que t'estic dient, jo fa 15 anys que sigui president de la federació, eren 42 colles, ara som 120, teníem una previsió per a Tales de 300 persones, eren 690, vull dir que jo que això és un instrument que està cada vegada més viu que mai, i la veritat que és una manera també de lluitar per les nostres tradicions i de traure benefici al nostre patrimoni, no? Jo penso que és una cosa que hem de treballar moltíssim en tots els pobles.
Joan Josep Trilles, anem a recordar a tota la gent que serà este cap de setmana, a quina hora i a on?
Sí, este cap de setmana serà en Tales, que conforme diuen en el poble, diu Tales, poble de Dolçainers, i no se'n recorda dels Dolçainers de Tales. Participaran 40 colles de tot el País Valencià, i els actes començaran pues, a les 10 i quart en tallers i actuació de folclore i d'onda, que també faran allà. També hi haurà una desfilada de tabaleters encapçalats per la colla de Trabucaires de Saloc, tirant petardos allà pel poble, i després escabulls d'onda i tal, i després ja vindrem a l'acte protocolari. Tindrem una interpretació de diverses espècies per tota la gent, un dinar germanot, i rematarem l'acte en un grup de lliretales que se diu Lulereta, un grup que també ha lluitat moltíssim per la música tradicional i folk de les nostres comarques, i com estan les coses com estan, doncs, també intentem fer-lo de matí perquè no sigui de cara a la nit i que la gent pugui vindre. Aleshores, la veritat, la resposta ha sigut molt bonica, perquè ens hem donat compte que la gent té ganes de xarau,
tenim ganes de
participar, i la veritat que a la mínima escletxa que s'obrís tots participem, no? I esperem passar un dia molt bonic. A més, les previsions del temps donen un bon dia solejat, no?
Això esperem. És el dissabte o el diumenge?
El dissabte 2 en Tales.
Molt bé.
I el que vull aprofitar, que vingui, que se queda el cap de setmana i aprofite la nostra estimada Serra Espadà, que n'hi ha racons preciosos, uns castells preciosos, i la veritat que val la pena participar i conèixer el territori, que és molt bonic.
Joan Josep Trilles, president de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, moltes gràcies, i esperem que isca sol i que el cap de setmana estiga fantàstic per a tots.
Això serà una meravella, com sempre, i com sempre diem, serà una gent, un dia de companyia, un dia de germanor molt bonic. Gràcies a vosaltres per el vostre interès.
Pues ja lo sabes, si quieres disfrutar de este aplec de tabaleters i dolçainers, lo tiene muy fácil este sábado en Tales, este sábado día 2. Por cierto, tengo que decirte que en un momentito nos ponemos en contacto con Ivanoa Ortega, de Bambando Turisme i Experiències, a ver dónde nos lleva.
Fa 25 anys i seguim! El diumenge 3 d'abril, Suera, un poble al carrer. Mostra etnològica d'usos, costums i tradicions. La mostra pionera de les nostres comarques compleix 25 anys. Hi haurà personatges típics, exposicions, corralets, representacions teatrals, estampes populars, gastronomia local. El diumenge 3 d'abril, Suera i la seva mostra t'esperen.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Jornada solidaria de donación de sangre, el sábado 9 de abril, en la Fundación Dávalos Fletcher, calle Isaac Peral, zona de Tascas de Castellón. De 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde, dona sangre. Por cada donación, puedes salvar 3 vidas. Y además, por hacerlo, entrarás en el sorteo de un fin de semana para 2 personas en Gran Hotel Peñíscola. Jornada solidaria de donación de sangre, una iniciativa de COPE con la colaboración del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y la promoción de Reformas y Rehabilitación de Fachadas JR, Casman y Electrodoméstico, Universidad de U Cardenal Herrera, Ricardo Pérez Materiales de Construcción, su taxi de confianza y Grupo Cano lo opera.
Las entradas para abonados del Villarreal para el partido de Champions frente al Bayern de Múnich ya están a la venta. Si eres abonado, consigue la tuya a precio reducido hasta el próximo miércoles día 30. Compra ya tu entrada online en villarrealcf.es o en taquillas. Hasta este miércoles día 30.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie. Viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas. Excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
La gira 75 aniversario de Víctor Manuel llega el próximo 2 de septiembre a la Alcora.
El abuelo fue picado.
No te pierdas la oportunidad de disfrutar de las grandes canciones de un artista único. Entradas ya disponibles en www.lasentradas.es. Recuerda, 2 de septiembre, Víctor Manuel en la Alcora. Tour La Vida en Canciones. La Alcora, viva.
Escoltes un podcast mentre et menges un iogurt. Et prens l'última cullerada i recicles l'envàs de plàstic en el poal groc perquè es convertisca en l'altaveu d'algú que escolta un podcast mentre es menja un iogurt. Es pren l'última cullerada...
En l'economia circular, quan recicles, els envasos de plàstic es converteixen en nous recursos. Recicla més, millor, sempre. Ecoembes i Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Your arms open wide, this fever for you is just burning me up inside. I drove away.
Y cuando llega el momento de bambando turisme y experiencias, pues nos ponemos evidentemente en contacto con Ivanoa Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Santín, y a todos. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Nos vimos en la bodeguita, en el sí. NH Mindoro, en la bodeguita de COPE Castellón está Madalena. En Madalena nos comentabais, bueno, pues os tomáis un respirito que además nos ha costado a muchos la salud por estas lluvias, ¿eh?
Es verdad. Sus resfriados están a la orden del día. Sí. Yo me he librado de momento.
Tú de momento te has librado, pero ya tenéis a vistas el salir a callejear, ¿no?
Sí. Mira, justo para el domingo por la mañana, si el tiempo lo permite, que parece ser que sí, que vamos a ir ya hacia el sol.
Mm-hmm.
Pues el domingo por la mañana a las 11, de la mano del MUC, del Ayuntamiento de Castelló, en sus visitas que organiza, pues vamos a realizar la visita de Dones Inmortals al cementerio.
Que nos lo dejamos un poquito pendiente, porque ya me hablaste de alguna, ¿no?
Hemos hablado ya de alguna de las mujeres. Pero fíjate que es un recorrido además muy interesante, porque vamos a hablar de 23 biografías de mujeres, tanto conocidas como anónimas, que bueno, nos hablan por una parte de la evolución de la mujer desde finales del siglo XIX hasta casi nuestros días, ¿no?
Uh-huh.
La democracia. Y también cómo se vivía, ¿no? O qué cosas entonces se hacían y hoy en día nos suenan un poquito extrañas. Y fíjate, dentro de eso me gustaría hablar de una de esas mujeres, bueno, niña en concreto, que era María Lidón Saborit Solsona. ¿Y quién fue esta persona?
¿Quién fue?
Pues fíjate, el día 28 de diciembre de 1900,
uh-huh,
imagínate, se reúne el Ayuntamiento de Castelló.
1900, me sitúo.
1900, 28 de diciembre.
Uh-huh.
Y, claro, se decide aprobar por unanimidad pues una serie de festejos para celebrar la entrada al nuevo siglo, al siglo XX.
Uh-huh.
Que ahí se reúnen y entonces se realizan una serie de celebraciones. Fíjate qué celebraciones más curiosas. Bueno, primero, evidentemente, con actos de música, como no podía ser de otra manera en nuestra tierra, vuelo de campanas. Luego también se decide hacer un traslado de la Virgen de Lledó. Llega, por una parte, hasta la casa de la Condesa de Pestagua, que de esta hemos hablado alguna vez, en la Plaza María Agustina. Es ese edificio grande de los Condes de Pestagua.
Mm.
Pues bueno, llega ahí, porque era una de las personas, de las familias importantes de la ciudad. Y de ahí sale en procesión hasta la Concatedral de Santa María, ¿no? Donde está una semana. Luego, fíjate, otro acto también muy curioso que hoy en día nos choca muchísimo, es que en el teatro principal se hizo reparto de pan para los pobres.
Ajá.
Y el acto, que sin duda era el más esperado, se decidió por parte del ayuntamiento celebrar el bautizo del primer niño y la primera niña que nacieran en este nuevo siglo, en la ciudad de Castelló. Para ello tenían que ser un niño y una niña pobre de solemnidad.
Pobre de solemnidad, la palabra esto solemnidad, ya sí, sí, lo pone ahí, sí, dime.
Exactamente, sí, era muy importante, que esto ya lo hablamos cuando se realizó la inauguración del que fue nuevo cementerio de San José, también se eligió que fuera una persona pobre,
¿sí?,
de solemnidad.
Es
eso
cierto.
Eso significaba de que, además de que fuera pobre, fuera una persona honrada,
uh-huh,
y fuera una persona que se decidiera, tanto en el ayuntamiento como en la iglesia, que era una persona que tenía, o sea, de como de buen corazón, para que nos entendamos. Pues fíjate, esto se decidió el 28 de diciembre y ya el día 1 de enero nació María Lidón Saborit Solsona, que fue la primera niña que nació en Castellón, pobre de solemnidad. ¿Pero qué pasaba? ¿Que no nació un niño pobre, lo suficientemente pobre, en Castellón? Y hasta el 6 de enero no nació un niño llamado Manuel Joaquín Queral Gómez, que era hijo de un vendedor de periódicos. Bueno, porque ya tenían al niño y a la niña para celebrar el bautizo.
Uh-huh.
Y entonces, el día 8 de enero de 1901, fue cuando se celebró el bautizo. El alcalde de entonces, Joaquín Pérez, fue el padrino y su mujer la madrina.
Uh-huh.
Bueno, pues imagínate la celebración, aparte de la celebración en la iglesia, luego el ayuntamiento celebró un convite para todos. A los padres de los niños, aparte de un donativo en metálico, se les hizo entrega también de una libreta de ahorros de la caja de ahorros con 635 pesetas.
Madre mía, entonces aquello sería una mini
eso
fortuna.
Eso era mucho dinero.
Era
además
mucho dinero, sí.
Se dejaba, digamos, una libreta para que fuera creando intereses, porque podían disfrutar de ese dinero cuando fueran mayores de 18 años.
Oye.
Luego además, sí, además de esto, además de lo que les dio el consistorio, luego el maestro Canós también decidió premia, pero en este caso no lo hice igual con el niño que con la niña, tenemos que decir.
Ya empezó. Estamos ahí hablando, el latismo machismo, ¿no? Machista.
Efectivamente. Uh-huh. Pues se decidió el maestro Canós que se iba a encargar de la instrucción del niño de los 6 a los 13 años, ¿eh? Y además, esto es muy gracioso también, se comprometió a tenerlo a media pensión en su casa hasta esa edad. Uh-huh. Pero a la niña no.
A la niña no, ya.
A la niña no, a la niña no. Esto también nos suena, ¿no? Lo de que hemos hablado ya, sí, en alguna ocasión,
sí, sí,
el acceso,
sí,
a la educación por parte de las niñas, ¿no? Que fíjate que está ahora también tan de actualidad en otras partes del mundo, ¿no?
Por desgracia.
¿No? Uh-huh. Efectivamente, por desgracia. Pues fíjate, a pesar de todo esto, desgraciadamente, esta primera niña que nació en el siglo XX, María Lidón, meses después falleció.
Uy, pobrecita,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro. Y aquí también me gustaría poner un poco en contexto. Entonces, la mortalidad infantil, a principios del siglo XX, estamos hablando de 188 niños por cada 1000 nacidos. Si lo ponemos en comparación con la mortalidad infantil que tenemos hoy en día, es de 2,52 por cada 1000 nacidos.
Una barbaridad.
Fíjate la diferencia, sí, ¿eh? Uh-huh. Que fue evidentemente una desgracia, pero... al mismo tiempo era algo que no era, y más en ciertos contextos de pobreza, etcétera, pues no era algo tan extraño, ¿no? Pues, ¿qué es lo que vamos a ver? Que volviendo un poco a la visita, pues vamos a ver ese nicho de esta niña con una lápida que evidentemente el ayuntamiento se hizo cargo, y donde pone que fue el primer nacimiento del siglo XX, falleció el 18 de abril de 1901, y el excelentísimo ayuntamiento dedica a su prohijada este recuerdo, ¿no? Es una forma de hablar también un poco de cómo se vivía antes, de la historia, ¿no? Y ciertos detalles o ciertas curiosidades que hoy en día nos parecen tan lejanas y tan incluso extrañas, ¿no? Y que hace unos años era algo totalmente habitual, ¿no?
Hace no tanto. Y evidentemente también es que la vida era muchísimo más corta. La gente moría con 54,
sí, claro,
60. Hemos alargado nuestras vidas, lo han hecho los médicos, la ciencia. Yo no he hecho nada.
Efectivamente, el acceso a la salud, por parte además de todos, con una salud universal que tenemos, y evidentemente toda la evolución de la ciencia.
Así
que bueno, dentro de todas estas personas o mujeres que vamos a hablar, pues hablaremos también
de la niña.
Este pequeño homenaje a María Lidón, que como curiosidad también comentar que en el cementerio, las distintas zonas que hay como están divididos en calle, los nichos en las esquinas siempre era la zona que se dedicaba para los infantes, para los niños, en la parte de las esquinas. Y ajá, si nos vamos a la parte baja del cementerio, normalmente los niños están lo más próximo a la calle, ¿eh? No hacia adentro. Bueno, también otra curiosidad.
¿Otra
que
curiosidad?
Cuando,
¿sí?,
que empiezas a callejear un poco por el cementerio, lo observas y te das cuenta.
Ivanoa Ortega, de Bambando Turismo y Experiencias. Bueno, pues este fin de semana, el domingo, que retomáis otra, sí, vez la actividad, ya tenemos, sí, claro que va a ser muy interesante, pero ¿dónde se puede inscribir el que quiera participar?
En este en concreto tienen que ponerse en contacto con el MUC. Entonces tienen que escribir a info@muc.es. Y para cualquier cosa también tienen nuestra web, como siempre, donde programamos todas nuestras visitas, que es bambando.com.
Muy bien, está muy fácil. ¿Y a qué hora salís, más o menos?
A las 11.
A las 11. Buena hora, sí. No hay que madrugar, tampoco es preciso un domingo.
No es necesario.
Ivanoa, que tengas buena semana y a ver si el tiempo nos respeta para seguir haciendo nuestras actividades, que nos encanta tanto callejear y ver.
Pues muchas gracias y a cuidarse. Un beso a todos.
Pues este fin de semana ya tienes muchas cosas, si es que te apetecen. Por una parte, ya sabes que este sábado en Tales está el Aplec de Dolçainers y Tabaleters. Este domingo la sexta marcha contra el cáncer. Y ya el otro sábado es cuando será la jornada solidaria de donación en la Fundación Dávalos Fletcher. Acercándonos a la una de la tarde. Y en nada, continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta luego. Es decir, hasta ahora.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Pues ha llegado el día de, el esperado 29 de marzo, el día en el que el gobierno va a aprobar su plan de medidas para contener los precios que, desde el inicio de la guerra en Ucrania, pues han subido todavía más, hasta llegar a ser realmente asfixiantes. Desde todos los sectores pidieron que se actuara de inmediato. Decían que no se podía esperar ni un momento más. De hecho, casi todos los países europeos tomaron medidas ya hace unos cuantos días. Pero aquí el gobierno se empeñó en llegar hasta esta fecha, hasta este 29 de marzo, antes de dar a conocer su estrategia para combatir el tremendo incremento de los costes de la energía y su reflejo en la inflación. La música ya la dio a conocer ayer Pedro Sánchez en un acto rodeado de sus ministros y personalidades del IBEX 35, y hoy vamos a conocer la letra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una rueda de prensa que, por cierto, está a puntito de comenzar. Por el momento, lo que se sabe es que son 6.000 millones de ayudas directas, 10.000 en créditos ICO, y en uno de los asuntos que más trae de cabeza a todo el mundo, el de los precios de los carburantes, una subvención de 20 céntimos en el litro de gasolina o gasoil para toda la población, no solamente para los transportistas, y que entrará en vigor además este viernes. Subvención. Este es el quid de la cuestión, porque son muchos los que creen que esto realmente no soluciona el problema. Porque si sigue subiendo el precio de los carburantes, como parece que va a pasar, pues los 20 céntimos al final se quedan en el chocolate del loro. Una alternativa sería bajar los impuestos, en reducir, por ejemplo, el IVA del combustible y también el impuesto especial de hidrocarburos de forma temporal, como piden desde muchos sectores profesionales y también desde el Partido Popular. Pero el gobierno no quiere ni oír hablar de tocar los impuestos, pese a que Pedro Sánchez se comprometió precisamente a ello con los presidentes autonómicos en la reunión que mantuvieron hace unas semanas en la isla de La Palma. Además, una bajada de impuestos supondría para el gobierno ingresar menos, en un momento en el que precisamente con los carburantes por las nubes, pues hace una caja importante. Fíjate, según la IREF, ahora mismo Hacienda está recaudando 3.500 millones extra por el incremento de las gasolinas, de la luz y también del gas. Por cierto, las pequeñas estaciones de servicio avisan de que ellos no tienen capacidad financiera para adelantar el descuento de los 20 céntimos que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Están pendientes, como todos, realmente de conocer los detalles, pues para saber cómo se va a tener que aplicar esta medida. El gobierno, ¿qué más ha anunciado? Pues que se incrementa un 15% el ingreso mínimo vital, algo que está muy bien, pero que hay que recordar que todavía no cobra ni la mitad de la gente a la que teóricamente les correspondería. Y se limita también la subida al precio del alquiler al 2% durante los próximos tres meses, porque todas estas medidas estarán vigentes hasta el próximo 30 de junio. ¿Y a partir de entonces qué? Pues es una pregunta que hoy se hacen muchos, porque no parece que el problema de la inflación desbocada y las consecuencias de la guerra en Ucrania vayan a terminar para esa fecha. Pues vamos a ver qué nos cuentan hoy de ese plan aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. No estaría mal, por cierto, que nos explicaran por qué lo han fiado todo al día de hoy y no han tomado medidas antes como han hecho nuestros socios europeos. Es verdad que más vale tarde que nunca, pero también es verdad que con esta crisis energética que lastra a familias y empresas, el tiempo es oro. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora. Noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mira, por ejemplo, Pilar, que sigue el debate sobre la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. El Congreso tiene previsto votar hoy en la Comisión de Sanidad una propuesta de Vox para poner fin a esa obligación de usar la mascarilla en interiores. Además, Ciudadanos defenderá otra propuesta similar en la que van a instar al Gobierno a eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en la línea con la evidencia científica y con la situación epidemiológica actual. El caso es que Gobierno y comunidades autónomas no abordarán esta cuestión de la mascarilla en interiores hasta el próximo 6 de abril. La Guardia Civil ha reducido a tiros a un hombre en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria, que se había saltado la orden de alejamiento y amenazaba a una mujer con un cuchillo y un machete. En un vídeo estremecedor grabado por los vecinos se ve como una de las agentes de la Guardia Civil le tiene que pegar un tiro en la pierna para reducirle cuando el supuesto agresor se acercaba a ella con las dos armas. Y atención, lo del paraguas, si pensábamos que era cosa que pasaría pronto, todavía queda, ¿eh? Vuelven las lluvias generalizadas a la mayor parte del país, sobre todo Jaén, Málaga, Valencia, Cantabria y Asturias. A partir del jueves las precipitaciones irán reduciendo y serán entonces cuando se cambie la lluvia por el frío e incluso por la nieve con la llegada del mes de abril. Habrá que abrigarse a finales de esta semana. Y la Congregación para la Educación Católica del Vaticano ha publicado una instrucción que ofrece reflexiones y orientaciones sobre el valor de la identidad católica de las instituciones educativas de la Iglesia. En ella se proponen criterios para contribuir a la cultura del diálogo que impulsa el Papa Francisco ante los cambios religiosos y culturales de nuestro tiempo. Y también en el Vaticano se ha dado a conocer los detalles del viaje del Papa a Malta el próximo fin de semana. El sábado y domingo Francisco visitará el Santuario Nacional en Gozo y la Gruta de San Pablo en Rabat y mantendrá un encuentro con un grupo de migrantes antes de volver a Roma.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy la selección, España-Islandia en La Coruña.
A las 9:15 en Riazor, España-Islandia, para cerrar esta ventana de amistosos, vamos a conocer noticias de la España de Luis Enrique. La Coruña, Miguel Ángel Díaz.
El equipo podría ser prácticamente nuevo, tan solo podría repetir Morata en el once inicial, primera vez de Guillamón con Luis Enrique de inicio, Marcos Llorente podría jugar de 5 y estarían en el 11 Unai Simón, Laporte, Coque y Dani Olmo, entre otros. España, recordemos, ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos. Marcha bien la venta de localidades, en torno a 20.000 han sido ya adjudicadas. Recordemos que España no volverá a jugar hasta junio 4 partidos de la Liga de Naciones y que el viernes conocerá sus 3 primeros rivales en el Mundial de Qatar.
Y noticia en motos, esta mañana se ha confirmado que Marc Márquez no va a poder correr el Gran Premio de Argentina, Carlos Miquel.
Esa es la noticia negativa, evidentemente no va a poder correr en Argentina, pero era lo que se barruntaba, lo que pensaba que le iba a pasar a Marc Márquez. Después de una revisión ayer lunes con el doctor Sánchez Dalmau, sí que han visto, y eso es lo positivo, una notable mejoría de la diplopía de esa visión doble. Dice el doctor Dalmau que ha tenido una evolución muy favorable en la parálisis del cuarto nervio derecho afectado por esa caída de Indonesia. Quiere decir esto que si el lunes que viene la revisión es positiva y no ve doble Marc Márquez, sí podría correr en la siguiente carrera, que sería en Estados Unidos.
Recordemos tiempo de juego hoy a las 8:30 con el España-Islandia y los partidos de la repesca mundialista.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, si te incorporas ahora, soy Antín Teruel en COPE más Castellón y nos queda mucho, mucho por delante. Pero antes vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. En castellóninformación.com, por ejemplo, la noticia del día es la siguiente. Consulta el calendario de admisión y matriculación para el próximo curso en infantil, primaria, ESO y bachillerato. En cuanto al tiempo, que nos tiene pues eso un poquillo preocupados, pues conectamos con AEMET. Luz Cepeda, buenas tardes, a ver qué es lo que ocurre estas próximas horas.
Buenas tardes, cielo nuboso en la provincia de Castellón durante la tarde, además con posible reducción de la visibilidad en zonas altas por la presencia de polvo en suspensión. Probabilidad de precipitaciones ocasionales, en general débiles y más probables en el interior. Temperaturas sin cambios, máxima de 18 en Castellón de la Plana, 15 en Vinaroz. Mañana miércoles, cielo cubierto y de nuevo precipitaciones ocasionales, en general débiles. Las temperaturas diurnas bajarán y la máxima se quedará en 16 en Castellón de la Plana y 14 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, nos hacemos eco de que ya hay calendario de admisión y matriculación del curso escolar 2022-2023 en la Comunidad Valenciana.
también que la Bonoloto deja 617.000 euros en la Pobla Tornesa. Que Carmen Mola presenta La Bestia en Onda. De ello nos hablará nuestro compañero Quique Rodríguez, que ha hablado con el concejal de, por supuesto, de bibliotecas, de juventud y de innovación, Vicent Bou, el concejal de Onda, te quería decir. Bueno, eso será más tarde. Y 2.000 kilos de material humanitario a Ucrania han salido desde Castellón, que la Guardia Civil detiene a una persona por desvalijar a una familia de ucranianos que huían de la guerra. Bueno, pues así están las cosas este martes 29 de marzo. Estoy yo que te quiero cambiar la fecha, pero no. Es martes 29 de marzo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Cuando te conocí, si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí para verte danzar. Y así es que me perdí el gran momento de tu cuerpo en esta gran ciudad. Oh, oh, yeah. Despertar y pensar en aprender de mis errores. He aprendido a convertirlos en canciones y volar.
Y cada martes a esta hora aproximadamente nos acercamos a la actualidad de Cáritas con entrevistas a diferentes personajes con los que repasamos la realidad social en nuestra provincia. Un espacio, Cáritas Contigo, elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Y superadas ya las fiestas de la Magdalena, pues recuperamos este espacio habitual de cada martes y nos acercamos a la cruda realidad que suponen los efectos de la invasión rusa de Ucrania, de las que se cumple ya más de un mes y que está provocando una crisis humanitaria nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial. Conectamos con Marisa Vilarroch. Marisa, ¿quién nos acompaña esta semana?
Nos acompaña Juan Manuel Aragonés, director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Juan Manuel, ¿cuáles son en estos momentos las prioridades de Cáritas en su labor de ayuda a los cientos de refugiados procedentes de Ucrania que está provocando la guerra?
La prioridad es acoger a las personas que van llegando y acompañarlas a aquellos recursos que tienen puesto preparado tanto el gobierno de la administración, el gobierno español, como las administraciones autonómicas, y también hacia las organizaciones como Cruz Roja o ACEN, que tienen encomendadas precisamente el papel de acoger a las personas refugiadas.
Solo en los primeros días se recaudaron 30.000 euros en donaciones y se acogió a la primera familia ucraniana. Como siempre, magnífica la respuesta de la sociedad de Castellón ante la llamada de Cáritas Diocesana. ¿Es así, Juan Manuel?
Sí, sí, sí. Y además sigue el goteo incesante de donaciones, que en este momento estamos cerca ya de los 100.000 euros. Y es un símbolo, precisamente, además precisamente en estos días de fiestas, de que esta solidaridad de los castellonenses, que se dan cuenta de que hay muchas personas de que lo están pasando muy mal, huyendo de la guerra, huyendo con lo puesto, y que necesitan ese tipo de ayuda y acompañamiento.
Organizando incluso un taller de castellano para enseñar nuestro idioma a las personas que vayan llegando a Castellón.
Sí, sí, efectivamente, porque nos han pedido que pudiéramos ayudar a enseñar el castellano, ayudar a enseñar el castellano. Aquí la Interparroquial de Castellón, Cáritas Interparroquial de Castellón, ya lleva años con su taller de castellano, con una serie de personas voluntarias, básicamente maestros y personas dedicadas a la educación, jubiladas, que ayudan precisamente desde los primeros puntos de personas que no saben nada, y les ayudan a enseñar el castellano y a leer, incluso a escribir, o en otros casos personas que ya se van defendiendo, pero para mejorar su expresión, porque el idioma es una parte muy importante del proceso de integración de las personas extranjeras con nosotros.
Preparados además 30 palets de ayuda humanitaria, fundamentalmente kit de primeras curas, que se enviarán en las próximas horas.
Sí, precisamente se ha ido recogiendo El llamamiento que hizo a instancias del padre Sergei, que es el obispo de rito católico en Ucrania, que está aquí destinado concretamente a la diócesis de Castellón, también a la de Tortosa, nos hizo un llamamiento de medicamentos y material de primeras curas. Y se han recogido precisamente esos palets y está a punto de enviarse directamente a Ucrania. También debo decir que del dinero que se ha ido recaudando, ya una parte, más de 30.000 euros, se han mandado a Cáritas Española para que, a su vez, lo haga llegar a Cáritas de Ucrania. Y, por otra parte, también estamos tramitando una petición de ayuda que nos ha hecho directamente el arzobispo de la región, es una región del sur, el nombre es muy difícil de pronunciar, pero al cual pertenece precisamente el padre Sergei, en el cual, por una parte, agradece el apoyo que estamos prestando a toda la labor de este padre y de las personas que vamos acogiendo, y además también nos pide que es una ayuda. Entonces estamos tramitando para llegarla directamente a Cáritas de esa diócesis de la cual es arzobispo esta persona.
Cáritas, como estamos viendo en diferentes imágenes, sigue realizando una gran labor en la frontera con Polonia, donde se está registrando el mayor flujo de personas refugiadas.
Sí, por las noticias que vamos teniendo de Cáritas Española, que están en contacto directo con las dos Cáritas de Ucrania. En Ucrania hay una Cáritas de Ucrania y una Cáritas Spes, que es de rito ortodoxo. Con esas dos Cáritas de Ucrania, por una parte, y también con la Cáritas de Polonia, con la Cáritas de Hungría, Cáritas de Rumanía, Cáritas de Eslovaquia y Cáritas realmente de Moldavia. Entonces, en ese conjunto, que son las Cáritas que están recogiendo o atendiendo a las personas que van saliendo de Ucrania, pues estamos hablando prácticamente de más de 300.000 personas en total. Y concretamente en Ucrania se están ayudando, se han ayudado más de 220.000 personas. Piense que todos los días allí se reparten más de 23.500 comidas y más de 5.000 kits de aseo personal. Pero realmente es que la situación de día en día va empeorando y, por lo tanto, las personas que permanecen aún en Ucrania pues están necesitadas de ayuda.
Don Juan Manuel, para las personas que nos están ahora escuchando, ¿cuál sería la mejor forma de canalizar su ayuda para Ucrania?
La mejor forma, indudablemente, es mediante una donación monetaria, porque lo concreto, lo más menos complicado para hacerles llegar a estas Cáritas, que de Cáritas funcionamos de Cáritas a Cáritas, a través de Cáritas Española y Cáritas Internacionales, o bien directamente, como en este caso que antes les he relatado, directamente el dinero es lo que llega. Porque el resto de materiales, aun siendo necesarios, sin duda, necesitan toda una labor de, vamos a llamar, de logística, de distribución, de clasificación, de reparto, que realmente las Cáritas de en este momento allí no están preparadas, en el sentido de que están atendiendo, acogiendo, acompañando personalmente a las personas, a las familias, a los niños que van llegando. Por otra parte, también hay un llamamiento por parte de Cáritas Internacionales, que hacemos nuestro a través de Cáritas Española, de que no es aconsejable que vayan a personas allí a recoger a familias. Se sabe que ya hay redes de mafias, de organizaciones que están aprovechando la situación de desamparo en el que se encuentran familias y sobre todo niños en la zona esta lindante con las fronteras, para ir haciendo una trata de blancas, una trata de niños, una trata de personas. Por lo tanto, aconsejamos que sigan dando dinero, o sea, haciendo sus donaciones, pero haciendo sus donaciones monetarias, porque tenga la seguridad la persona que lo hace, que ese dinero va a llegar allí, a Ucrania, y a las Cáritas de alrededor, de los bordes, para atender precisamente a todos los refugiados ucranianos.
Don Juan Manuel Aragonés, director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, muchas gracias por acompañarnos en el Cáritas Contigo de esta semana.
Muchas gracias.
cuenta que perdí mi oportunidad.
Bueno, pues nos lo han dejado bien claro. Si queremos participar, si queremos colaborar, en este caso Caritas pide que sea una donación monetaria para poder ayudar a Ucrania. En un momentito hablamos con el pregonero de Semana Santa de Borriana, Ramón Ferrer.
La noche de San Juan, cuando te conocí, si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí para verte danzar. Y así es que me perdí.
Colegio Santa María, abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaria.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
A la Vall d'Alba, tens aquest cap de setmana una cita amb l'agricultura, la ramaderia, l'artesania i el comerç. Els dies 1, 2 i 3 d'abril, la Vall d'Alba celebra la seua fira. Més de 170 expositors t'esperen als carrers de la localitat amb activitats culturals i lúdiques per a tots. Aquest cap de setmana, descobreix i tasta la Vall d'Alba.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
¿Tienes que preparar la comunión? ¡No te agobies! En Sport2 ya tienen abierto el plazo de reservas de la lista de comunión, con cita previa y personalizada en el 964-033162, para que elijas sin prisas y a la hora que mejor te venga. 964-033162, Sport2, calle Solades, Villarreal, comulgando con el deporte.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El cielo no entiende de este amor y no nos concederá el perdón. Ya no me importa qué dirán. No doy lo que tengo por saber de que la bola del corazón. Me basta con ser su otra mitad.
La Semana Santa a la vuelta de la esquina. Pues eso significa que ya se están realizando pregones, como ha sido el caso en Burriana este fin de semana, que ya se ha realizado el pregón y ha sido a cargo de Ramón Monferrer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ramón.
Buenos días, buenos días.
¿De qué cofradía eres tú, Ramón?
Yo soy de la Mare de Déu dels Dolors, de cofradía de, bueno, de Nuestra Señora de la Verge dels Dolors, de Burriana, claro.
¿Y tú estás ahí desde molt xicotet?
Toda la vida, prácticamente.
Toda la vida.
Desde que mon pare ya formaba parte de la cofradía, desde que se va a crear, que yo fa 60 años. Y cuando yo desde ben xicotet ya anaba a la cofradía y estaba en Elche, y vaig a ir a la profesión lo más pronto que vais poder. Tenía 5 años, pero desde entonces no he fallado más.
Toda la vida, Ramón. Yo pense que quan te fan un encàrrec com este, pues, què fas? Com te planteges fer un pregó?
Home, jo en Borriana el pregó cada any l'organitza una cofradia. N'hi ha 7 cofradies, enguany li tocava la Mare de Déu dels Dolors, i me ho van proposar. A principi jo vaig dir, esteu segurs? Diu, sí, sí. Yo me ves plantear un pregón desde la experiencia, desde la memoria, desde el record y també desde el que és, diguem, la devoció per la Mare de Déu. Per tant, ho vaig fer de manera que clar, jo, el meu perfil, jo soc professor, i el meu perfil no és el perfil d'un capellà. Per tant, el model de pregó, en el meu cas, era un model més particular, adequat al perfil que jo tinc. I me vaig plantejar el pregó pues, com una... per una part, el reconeixement de la cofradia, de la Mare de Déu, de les virtuts, i per un altre costat una miqueta el que és la història de les cofradies de Borriana, que justament enguany fa 60 anys que se va manejar tot el que és el model de Setmana Santa actual. Enguany se complixen 60 anys, va ser en el 62, i després vaig fer també una miqueta de record, una miqueta d'enyorança de les persones que havien passat per la cofradia i que havien tingut un paper més significatiu, però des de la memòria, des del record i des del respecte.
I tenint en compte que estàs des dels 4 anys en la cofradia, sí, pues, és difícil, em sembla que és difícil, no? Paper en blanc, i a veure què fem.
Sí, bé, al principi costa si no tens clar què és el que vols dir. Bé, el problema és que el que no pots fer és fer el que fan els altres, és a dir, cada pregoner té un perfil i si vols fer les coses, si vols que isquen bé, ho has de fer segons el teu perfil. Clar, jo el meu perfil, la part més històrica, la part més de record, i això és la que més domina, la part religiosa és la que he viscut tota la vida dins de la cofradia. I era una miqueta pues, un homenatge a totes aquelles persones que havien creat aquella cofradia a partir d'un costum, perquè a Borriana la Setmana Santa ja se feia fa 60 anys i fa 100 anys també. El que passa és que era molt diferent a l'actual. Ara n'hi ha 7 cofradies. Fa 60 anys només n'hi havia, no eren ni cofradies, hi havia 2 professors, n'hi havia uns clavaris, uns festers, i n'hi havia el dia de la Mare de Déu, que era la professora de dijous, i el dia del Sant Enterro, que era la professora de divendres, i el diumenge l'encuentro. I només n'hi havia la gent que anava, els clavaris o festers de la Mare de Déu i els clavaris o festers de Nostre Senyor, del Sepulcre. I aquests dos grups eren els que muntaven els actes de Setmana Santa, que realment les processons eren dijous, divendres i diumenge. Actualment les processons són des de divendres de Dolors, cada dia, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous no n'hi ha processó, divendres és la processó general del Sant Enterro, i diumenge l'encuentro a les 9 del matí, ara. Antigament era a les 6 del matí, però bé, ara ja la gent pot dormir una miqueta més.
Ramon Monferrer, què records tens tu de la Setmana Santa a Borriana? Què és el que més destacaries?
Jo sempre l'he viscuda des de dins i des de la meva cofradia, la cofradia dels Dolors, i sempre he estat o la carrossa, la peanya. I el que més me crida l'atenció és una miqueta és les mirades, no? Vull dir, jo normalment dirigis la carrossa de la Mare de Déu i quan jo passe a l'hora que passa la Mare de Déu i les fidels, les persones que estan mirant la processó, veus com se comuniquen en la Mare de Déu, i aquestes mirades profundes, mirades de devoció, mirades que diuen moltes coses i molts records, demanant per familiars, demanant per situacions. A mi això m'arriba molt, i la comunicació, i aquestes mirades, i aquest silenci, per a mi és magnífic. Vull dir, és una situació indescriptible que veus la gent des de com se comunica des de dins, en aquest cas amb la Mare de Déu. La resta, clar, i el problema és que la Setmana Santa l'ha vist des de la cofradia, per tant les altres cofradies, cadascú fa el seu, les seues processons, el seu, i cada un té, és com un món xicotet, cada cofradia, però que al final pues, és tot xumem i entre tots fem la Setmana Santa.
Ramon, estic molt d'acord amb tu en aquestes mirades i aquesta sensació i aquesta sensibilitat que només es trenquen els tambors que ens fan ja, no ho sé, quasi plorar, no?
Sí, és això, és dies de reflexió, dies de pensar en moltes vegades en familiars que han faltat, en gent que, o en vosaltres mateixes, dies de reflexionar sobre la vida, sobre la manera de dur la vida i de anar per la vida també. I són dies que val la pena viure'ls des d'eixa reflexió, des d'eixa parlar en la Mare de Déu, encara que siga una cosa privada, una cosa íntima, una cosa molt personal, és molt significatiu. I les mirades diuen moltes coses.
Ramon Monferrer, moltes gràcies per atendre'ns en esta crida que t'havem fet de Cope Más Castellón. I no res, enhorabona per el prego.
Gràcies a vosaltres.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Y para eso tenemos con nosotros a Quique Rodríguez para que nos dé la última noticia.
La Conselleria d'Educació, que publica el calendari d'admissió i matriculació per al proper curs a infantil, primària, ESO i batxiller, la presentació de sol·licituds d'admissió telemàtica en infantil i primària serà entre el 26 d'abril i el 4 de maig i a ESO i batxiller del 26 de maig al 3 de juny. 106 trens al dia se continuen sense circular entre la Plana i el Baix Maestrat. L'oferta de trens regionals o de rodalies continua sense ser la que hi havia abans de la pandèmia. I les primeres festes de la Magdalena en temps de pandèmia també han sigut les primeres sense junta de festes. Ciudadanos li demana a l'Ajuntament que fique mans a l'obra per a poder recuperar la normalitat en 2023, després de les errades d'aquest any, i el PP suspèn el pla organitzatiu del propi Ajuntament de Castelló per a les festes de la Magdalena.
A las 2:20 todo esto ampliado. Gracias, Quique. Y como te decía anteriormente, pues el planetario está preparado para recibir unas jornadas de astronomía. Reunirán a profesionales y aficionados del 8 al 10 de abril. Y para ello, para que nos lo cuente mejor, para que sepamos en qué consiste, nos vamos a poner en contacto con el director del planetario del Grau de Castellón, Jordi Artés. El planetario del Grau de Castellón, aparte de tener siempre muchísimas actividades y evidentemente ser el ojo que tenemos más grande para ver el universo, pues también realiza diferentes jornadas, como son concretamente las 28 jornadas de astronomía, que reunirán a profesionales y aficionados del 8 al 10 de abril en el planetario. Tenemos con nosotros a su director, Jordi Artés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jordi?
Buenos días, muy bien.
Muy bien, pues eso, cuéntanos estas jornadas que están ya en la 28 edición, ¿qué es lo que nos van a ofrecer y cómo podemos participar?
Vamos a ver, estas jornadas nacieron ya hace 30 años con la idea de reunir a aficionados y profesionales de todo el país para compartir experiencias y de paso pues conocer todas las novedades que se producen en este mundo de la astronomía. Este año vamos a dedicar bastante parte de las jornadas a la historia de la astronomía. Hablaremos de la astronomía de nuestros antepasados, de la protohistoria, los íberos. Hablaremos de aprovechar las observaciones que se hicieron en la Edad Media para la ciencia actual, cómo aprovecharlas ella, todas esas observaciones. También haremos un pequeño homenaje a un profesor de astronomía, Álvaro López, de la Universidad de Valencia, que falleció en 2019, que fue el precursor del actual Observatorio de Valencia y que fue el maestro prácticamente de todos los que estudiamos astronomía aquí en la Comunidad Valenciana. Después trataremos temas muy, muy diversos, pues desde libros publicados por algunos ficcionados sobre objetos Messier, otros sobre Ibrahim, un astrónomo árabe en la zona de Jaén, uno de los grandes precursores de la astronomía en el siglo IX. O sea, tenemos, también hablaremos de las últimas misiones espaciales. Tenemos un abanico bastante importante de temas para tratar.
Jordi Artés, director del Planetario, ¿se va a realizar el viernes 8 de abril? ¿A qué horas?
Bien, el viernes haremos la conferencia inaugural. Empezaremos a las 5:30 con la entrega de acreditaciones y la primera conferencia será a las 6:15. Después ya será sábado a partir de las 10 hasta las 7:30 de la tarde y el domingo a partir de las 10:30 hasta la 1:30 de la tarde. Iremos alternando conferencias y ponencias de aficionados y profesionales de todo este tema, y también destacar que colabora la Sociedad Astronómica de Castellón, que si el cielo lo permite nos ofrecerá una observación solar.
A ver si el cielo nos respeta, que últimamente estamos, Jordi, un poquito ya hartos de tanta lluvia, ¿no?
La verdad es que sí, ya el cielo no nos deja ver mucho últimamente, ¿no?
Para poder participar, Jordi, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente que tenga ahora mismo interés y que se esté tomando nota de esto?
Está abierta la inscripción en el Eventbrite del Ayuntamiento de Castellón y, en todo caso, también se puede acercar si quiere participar en una de las conferencias o ponencias puntualmente. Se puede acercar aquí al Planetario y las puertas están abiertas para todos.
Al margen de todo ello, esto sería el próximo fin de semana. Pues este fin de semana, ¿por qué deberíamos de visitar el Planetario, Jordi?
Bien, como siempre, tendremos un taller más enfocado a los niños. Después tendremos nuestras exposiciones, evidentemente. Tenemos una sobre la historia del teléfono, muy interesante. Podemos ver los antiguos teléfonos que teníamos en casa, incluso hasta la tecnología más actual. Tenemos también el cielo de Tolkien, es un repaso a la astronomía que aparece en la trilogía de El Señor de los Anillos, perdón. Uh-huh. Y después también tenemos las fronteras del sistema solar, que hacemos un recorrido de cómo ha ido ampliando el espacio que consideramos el sistema solar, los primeros planetas conocidos, después los descubiertos en los últimos años, y ya lo que es la sonda Voyager, que está saliendo del sistema solar. Además, pues tenemos siempre nuestras proyecciones y, como no, las Islas Columbretes, esta exposición permanente que tenemos sobre nuestro archipiélago tan cercano.
Muchos motivos para ir contigo y mirar el cielo. Jordi Artés, pues muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Pues si te gusta la astrología, ya lo sabes, del 8 al 10 de abril en el Planetario, jornadas de astronomía. Ya van por las 28. Ya veo por aquí que viene mi querido compañero Alberto Marco con Pamesa, porque hoy toca Ceracope. En un momentito, ya se está situando, ya se está posicionando.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen onduvilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavalle.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
el doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 2527, en Suma Fitness Club Rafa Lacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Y tiempo en este espacio del sector azulejero, como estamos en estas últimas semanas, pues con toda la vista puesto a la crisis que está sufriendo, con toda esa tormenta perfecta que escuchamos el otro día, que ya se definía, todos los problemas que está generando sobre costes de gas, de materias primas, paro del transporte, que ya está trayendo ERTES, problemas también en empleo. Y parece que pueden llegar soluciones. Hoy en el Congreso de los Ministros vamos a ver al final en qué se basan esas ayudas que presentó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre todo cómo afectan al sector. Supongo que dentro del sector, dentro de las patronales azulejeras, estarán pues con los ojos bien abiertos y expectantes a ver en qué quedan todas esas promesas. Justamente con una de las patronales vamos a hablar, con ASEBEC, con la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica, cuyo presidente es, y a que como siempre agradecemos que está en la otra del teléfono, Juan Vicente. Bueno, Juan Vicente, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, como decimos, la última hora pasa por esto que se va a aprobar ya en el Consejo de Ministros, ese plan de ayuda ante la crisis. Supongo que al final estáis expectantes, sobre todo para ver cómo es el contenido en el que os afecta directamente a sectores como industriales tan afectados por esta crisis, como es en este caso el azulejero.
Pues así es, totalmente expectantes, porque todas las noticias hasta ahora no son contradictorias, pero no están confirmadas. Del tour que hizo el presidente Sánchez por toda Europa, pues parece que puede haber ese descuelgue de lo que es los precios de la energía eléctrica y del gas, que es lo que más interesa a nuestro sector cerámico, más que la energía eléctrica, pero a ver si se concretan mañana, porque que si van a topar el precio de gas a 50 euros megavatio, a 30, que sea 100, hay varias ministras que han salido ya a la palestra, pero no sabemos nada concreto, claro.
Y todo ello, pues, mientras tanto, ante un sector que vosotros lo estaréis viviendo y también lo estaréis notando, porque al final vuestros clientes son la industria azulejera, que de repente ha sido sufrido esta tormenta perfecta y ha hecho que se paralice todo por completo, incluso que de nuevo haya puestos de trabajo en peligro.
Sí, así es. Muchos de nuestros clientes están ya trabajando a pérdidas con estos extra sobrecostes principalmente del gas natural, que si realmente va a haber esta rebaja, pues se podrá un poco modelar y ajustar y podrán seguir trabajando. Pero yo también tenemos el problema de la guerra de Ucrania, que país donde se importaban gran parte de las arcillas blancas, que había una gran transformación de nuestro producto cerámico a pasta blanca y todas estas arcillas vienen de allí, que de momento hay stock, tanto en cuanto a los atomizadores que tenemos en Castellón, han ido almacenando y tienen bastante almacenamiento, pero pronto eso se agotará. La guerra no creo que se vaya a acabar mañana, lo que se haya destruido en infraestructura va a costar también, y tememos que pueda haber un parón de fabricación en cuanto a pasta blanca inmediato, y esto nos afecta en cuanto a nosotros a las inversiones que nuestros clientes van a hacer, y puede ser que el futuro sea muy incierto y que, porque, como bien has dicho, que haya paro, y no a corto plazo, sino a largo plazo, porque si preparan inversiones, se para también todo lo que es la industria auxiliar, como esmaltes, fabricación de maquinaria y todo lo que es el servicio.
De cara a ello, pues desde los sectores, el sector azulejero, las tres patronales en conjunto habéis sido muy reivindicativos. De momento la Diputación, que os había escuchado, había programado una reunión con la ministra de Transición Ecológica, con Teresa Rivera, en principio de la reunión de la pasada semana. ¿Qué conclusión sacaste de este encuentro?
Pues yo no pude estar con ellos, principalmente fueron unos sectores más afectados que eran ANFE y ACE, pero desconozco si terminaron reuniéndose o no. Y nosotros también, como continuación de esta tormenta perfecta, como os he comentado, también tenemos el problema de las materias primas, que son prácticamente el tema de acero y muchas compras que estamos haciendo. Ahora en estos momentos también la escalada de precios de todo lo que es material de acero, material eléctrico, accesorios, tuberías, pues todo esto está por las nubes, y aparte que no hay suministro y está retrasando también todo lo que son entregas, inversiones que se tienen que acometer, que se encarecen y que no van a hacerse. O sea que o bien solucionamos el tema ya de energético y que se pueda estabilizar todos los costes, pero no a nivel solo de España, sino europeos y mundiales, sino pues la industria va a parar prácticamente en España y por supuesto en Castellón.
¿Cuánto calcularía, Juan Vicente, que ha subido el coste de las materias primas en el caso de la maquinaria cerámica?
Nosotros partíamos de una inflación en cuanto a productos industriales inicialmente del 26%, que es lo que nosotros habíamos calculado. Pero en estos momentos puede ser que estamos ya en precios industriales más allá del 40% de inflación en lo que nosotros estamos comprando, que realmente se está aplicando a los productos que se están vendiendo o a las nuevas inversiones que se están trasladando. El acero, por ejemplo, ha subido más del 100% en algunos casos. El acero inoxidable, que los precios de la cenada estaban a sobre 3 euros, pues menos de 6 meses, pues ahora podríamos hablar de que están más de 5 y no sabemos aún cuándo van a llegar. Estamos pidiendo precios y no nos dan precios y no nos dan ni plazos de entrega. Tenemos que trabajar casi al día y eso es inconcebible para una economía tan bollante como la de Castellón.
Y junto a ello, decíamos de la tormenta perfecta, porque a todos estos problemas que genera las materias primas, la energía, también se ha sumado ahora esa huelga de transportes, que ya parece que da un poco de luz, pero que han sido 2 semanas de parón casi completo de transporte, tanto llegada de materias primas como de salida ya de la producción. ¿La habéis notado también de cierta manera?
Ligeramente. Realmente estamos trabajando con cierta normalidad. Sí que algunos transportes puntuales pues se han retrasado o ha habido que reubicarlos. En vez de ser de hoy para mañana, pues no hemos podido encontrar la rapidez que normalmente utilizamos, pero en nuestros casos no lo hemos sufrido. No es tampoco un tema del día a día, pues no lo hemos notado. Nosotros sí que ahora también un poco vamos a seguir pensando esta previsión de que el sector nacional pueda caer, las inversiones pueden parar, pues estamos diversificando todos los esfuerzos también caro extranjero. Ahora, en un par de semanas, esta semana que viene, tenemos ya Coverings en Estados Unidos, donde una delegación de fabricantes de maquinaria española, formada por 5 empresas, van a asistir en esta feria, que es la primera vez en la historia de la feria de Estados Unidos que la maquinaria va a estar presente. Y vamos a seguir apostando con nuestra tecnología tan desarrollada aquí para nosotros, que podamos también moverla a nivel de Estados Unidos y de toda Norteamérica, incluyendo México, por supuesto.
Justamente por ahí va a ir la próxima cuestión, porque dentro de todo lo malo, pues un poco de luz se ve dentro de ese panorama internacional. Primera estancia en Coverings, que se celebra la próxima semana en Las Vegas. ¿Qué puede suponer, sobre todo, de impulso en un mercado que vemos que es ahora ya mismo el más importante para la industria azulejera en cuanto al Taulei, que se dio? Pero ¿qué puede suponer este empuje también a la maquinaria cerámica en Estados Unidos?
Pues es una primera visita a feria que van las empresas un poco también para no empezar a probar, sino para vamos a ver qué desarrollo podemos tener. México ha crecido bastante también en cuanto a la industria. Estados Unidos va poco a poco creciendo, y si la industria cerámica española ya por cualquier día va a ser el primer mercado de ventas, pues me imagino que también fabricantes de Estados Unidos van a poder ir creciendo. Ya hay algunas multinacionales italianas que tienen fábricas en Estados Unidos, y seguramente a unos precios energéticos altísimos en Europa, pues quizá una energía eléctrica y gas barato en Estados Unidos ahora hará que también pues la inversión dentro de la industria cerámica para el entorno revestimiento mejore allí, y tenemos que estar apostando por un sector del futuro porque es país muy grande y la cerámica se va implantando poco a poco.
Y tras ello tocarán, hablando en clave promocional, dos eventos en nuestro país, como es Expo Sólidos y como es la presencia también en Cebisama, que si en principio parece que sí que va a seguir adelante, donde también supongo que ahí ya con más presencia sí que también hay mucho más hincapié en todas estas novedades y que al final se refrendarán en lo que es la tercera pata, que es el Congreso Qualicer.
Sí, nosotros de la decisión que se tomó Cebisama, de que Cebisama había que seguir para adelante y seguir impulsándola, nosotros como maquinaria sí que estamos totalmente impulsando la feria con un pabellón tecnológico que queremos, porque ya hace más de dos años que no ha habido ferias tecnológicas internacionales, ni ha habido Italia, ni ha habido España. Desde hace dos años Cebisama y las dos de Tecnergy las se suspendieron. Entonces vemos muy oportuno que en este espacio de tiempo, pues todo lo que se ha estado desarrollando tecnológicamente y todos los cambios que poco a poco están introduciendo, pues que puedan verse reflejados en una Cebisama y en este pabellón tecnológico que hemos conseguido claramente. Y luego Qualicer, que va a continuar como colofón. Además, Qualicer ya tenía todos los contenidos definidos, todo tenía el programa ya cerrado prácticamente a enero, porque todas las ponencias ya llegaron, se aprobaron, y luego todos los invitados estaban confirmados, y se metaba que trazar a esas fechas, y de hecho también vamos, por la parte del Comité Técnico de Qualicer, se va a visitar Covering para ultimar también algunas reuniones técnicas para ya el colofón final para la edición esta próxima que tenemos totalmente consolidada.
Y una edición que esperemos que ya llegue con la situación más como mínimo estabilizada y que ya suponga pues ese aire fresco de cara a un 2022. Yo no sé si te aventuras cómo se va a llegar a junio, Juan Vicente.
Bueno, está todo muy movido, porque la guerra no va a terminar ya, y entonces el problema de las arcillas vamos a ver cómo se va a ir supliendo. Supongo que vamos a tener que buscar alternativas directamente aquí en arcillas nacionales, y ir supliéndolo, y también en tecnología para que estas arcillas puedan ser un poco sustitutivas de las ucranianas, y no tenemos más motivos hasta ahora que luego quizá nos pueda ayudar y tengamos menos dependencia extranjera y más a nivel nacional. Y luego si los precios de la energía también un poco van estabilizándose, pues todo esto debe ayudar a un sector cerámico que estábamos en franco crecimiento, incluso la pandemia y en el coronavirus no frenó, incluso fue creciendo, y los signos que teníamos eran de seguir creciendo, pero bueno, queremos a ver si esto puede ser un impasse muy corto y la segunda parte del año que esté consolidada para seguir creciendo.
Pues esperemos que así sea. Juan Vicente Bono, presidente de ASEBEC, la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica, gracias como siempre por atendernos en este Ceracope Castellón. Y pendientes estaremos tanto de vuestra participación en Covering, que seguro es positiva en Estados Unidos, como en toda la evolución, que esperemos que también sea positiva para todo el sector azulejero, en este caso también para la maquinaria cerámica.
Gracias a todos vosotros.
Y seguimos, Antín, con más noticias del sector y con más reivindicaciones. Ya hemos escuchado las de ASEBEC, pero es que Ascer también ha venido reclamando estos días celeridad en la toma de decisiones por parte del gobierno central, ya que un retraso puede generar problemas especialmente en el empleo. Vicente Nomdedeu, presidente de Ascer, así lo explicaba.
Nuestras empresas, en concreto las de nuestro sector, están al límite. No tienen capacidad de absorber el incremento de los costes. Si lo trasladamos al mercado, corremos el riesgo de perder competitividad. Si no lo trasladamos, entramos en pérdidas y en falta de tesorería. No debemos olvidar que operamos en un mercado global, que el 75% de nuestras ventas se hacen en exportación y que competimos tanto con terceros países con bastantes menores costes que nosotros, bastantes menos reglas a la hora de competir que nosotros, y que además también competimos contra otros productos de recubrimientos que son sustitutivos de los nuestros. En nuestro sector se han presentado numerosos ERTEs ya y nos consta que serán más. De seguir esta situación y no aplicarse medidas excepcionales por parte del gobierno, los ERTEs pueden llegar a convertirse en extinción de empleo. Estamos en una situación límite. Por lo tanto, hay que reaccionar ante las circunstancias actuales. Y hay una característica que impera en estos momentos, que es la velocidad, el ser rápidos, el sentido de la urgencia. No podemos dejar ya para mañana nada, hay que hacerlo hoy.
El otro foco son las ayudas procedentes de la Unión Europea, que eso sí, al final también van a depender de la misma manera del gobierno central. Lo explicaba también de esta manera desde Aster, su secretario general, Alberto Chavarría.
Una vez más, la Comisión Europea plantea un marco de trabajo lejos de la realidad y que solo contribuirá a aliviar un poco la situación cuando el TTF se vaya a precios astronómicos. Además, esto solo define el marco de trabajo. Ahora son los Estados miembros los que deben asignar fondos para aplicar estas medidas y aquí es evidente que los Estados con mejor situación financiera darán el máximo y en forma de ayudas directas a los sectores, mientras que aquellos más endeudados tendrán que buscar fórmulas para dar las ayudas de forma que no les suponga un desembolso.
Y mientras tanto, también llegaba la presión por parte de estamentos políticos. La Generalitat había solicitado que la cerámica fuera puesta en cuenta dentro de estas medidas y Compromís en el Senado había reclamado también medidas al gobierno central. Concretamente, el senador territorial Carles Mulet había trasladado a Nadia Calviño las reclamaciones de Arcer, que pasan, por ejemplo, por la intervención temporal de los precios energéticos, ayudas directas a fondo perdido a empresas afectadas por la subida de precios del gas, o también la reducción de peajes, cargos e impuestos en la factura del gas. Recordaba Mulet que el día 29, o sea, hoy, igual era ya tarde para algunas empresas del sector.
La solución, también coincido, de que no es bajar impuestos porque sí, impuestos que hacen falta para la educación, la sanidad o las políticas sociales. Dejen de subvencionar las ganancias de los oligopolios energéticos. Fijen ya precios de la luz y del gas sensatos. El día 29 es tarde. Intervengan ya el mercado energético. Y en lugar de incrementar gastos en defensa o enviar armas para matar soldados rusos, destinen todos los recursos públicos para que la gente de aquí pueda trabajar y vivir con dignidad.
Y todo ello llega cuando el precio del gas parece que empieza a disminuir. El boletín de precios de mercados que presenta quincenalmente Gas Industrial, concretamente el último, que es el que discurre entre el 12 y el 25 de marzo, señala una baja del 29,6% de la media de los precios spot dentro de los hubs europeos, hasta los 107,69 euros el megavatio, lo que suponen 45 euros por megavatio menos que en el periodo anterior. La continuidad de suministro del gas ruso y la expectativa de incremento de producción noruega para verano han reducido la tensión en el precio del gas. Eso sí, volvió a subir un poco por esa obligatoriedad del pago del gas ruso en rublos. Cambiamos ahora de tema y hablamos del Instituto de Tecnología Cerámica, y es que desde el Observatorio Tecnológico Cerámico se ha elaborado un estudio, concretamente han sido el doctor José Planelles Aragó del Observatorio Tecnológico junto a la doctora Ana Mezquita Martí del área de sostenibilidad del ITC, donde se analiza y estudia el papel del biogás y el biometano como posibles alternativas energéticas que hoy en día no podrían ser de aplicación inmediata, dado el complejo entorno geopolítico y administrativo. Sin embargo, el estudio muestra posibilidades y opciones que pueden ser de consideración. Hablamos ahora de la Diputación con dos cuestiones, con dos proyectos que están preparando. Por un lado, se está preparando una primera jornada de estaca, de impulso a la innovación, destinadas a municipios de interior. Concretamente, se está trabajando en unas jornadas que tendrían lugar los días 12, 13 y mayo en Coves de Vinromà. Y el otro es ese concurso de regeneración urbana con el que ya hablamos la pasada semana con Ximo Huguet, que se ha exportado por primera vez más allá de nuestras fronteras. Y es que se ha presentado este concurso de regeneración urbana, este CRU, en los colegios oficiales de arquitectos de Valencia y Alicante. Se recuerda además que las propuestas de los colegios de los diversos estudios arquitectónicos se pueden presentar por las vías habituales hasta el 20 de mayo y que el veredicto del jurado se hará público el 1 de julio en una gala que se va a celebrar en el Palacio Gótico de Sot de Ferrer. Y cerramos, Antín, recordando,
vale,
que hoy han arrancado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora las octavas jornadas culturales artísticas internacionales. Hasta el jueves habrá charlas y workshops impartidos por artistas cerámicos nacionales e internacionales, donde se darán a conocer sus obras y perspectivas del mundo cerámico, tanto en España como en países como Austria, Japón o Turquía.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Con muy buen ritmo vamos a alcanzar las 2 de la tarde de este martes 29 de marzo. Nos hemos enterado de muchas cosas, nos hemos informado de mucho. Vamos a dar un repasito, entre otras cosas, este domingo, si quieres, con Bambando Turismo y Experiencias, a las 11 de la mañana tienes un recorrido de mujeres importantes por el cementerio de Castellón. El sábado día 2, el aplec de Dolçainers y Tabaleters en Tales. El sábado 9 de abril, esto ya es para la semana que viene, pero bueno, para que te vayas haciendo una idea, tienes la jornada solidaria de donación de sangre en la Fundación Dávalos Fletcher. Y el planetario también se está preparando para el próximo fin de semana reunir a profesionales y aficionados del 8 al 10 de abril al planetario de astronomía, jornadas de astronomía. Y ya mismo a las 2 en punto continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Mañana más, soy Antín Teruel y mañana, pues eso, a las 12 y 20 te espero aquí con mucha más información y con muchos más contenidos que pueden ser y que creo que son de tu interés. Las 2.